Amado Padre, en conjunto venimos a darte las gracias por el enorme privilegio que nos das a cada uno de nosotros de escuchar tu palabra. Gracias por las provisiones que de antemano has hecho para nuestras vidas. Gracias por la logística. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos ilumine para entender esta porción de la información que vamos a recibir y que pueda ser útil para nosotros, que podamos ver, como dicen aquí los americanos, toda la fotografía completa, ver todo el enmarcado completo de tu plan para nuestras vidas y tu plan para la raza humana en esta época. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces, Apocalipsis 1:20 es el lugar hacia donde nos dirigimos ahorita. Y dice, respecto al misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y los siete candelabros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros que has visto son las siete iglesias. Aquí lo que quiero darles es que dentro de esto vemos las siete iglesias, y en las siete iglesias lo que estamos viendo es el conflicto angélico. El conflicto angélico tiene que correr su rumbo a través de la edad de la iglesia, porque resulta que nosotros formamos parte de la refutación como creyentes. O sea que es importante conocer qué es lo que está sucediendo para que nosotros sepamos cómo es que nosotros logramos la victoria para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. La definición del conflicto angélico, de nuevo, es el conflicto angélico prehistórico, es el resultado de la oposición de las criaturas en contra de Dios. Este comenzó con la caída de Satanás y continuó hasta que todos los seres angélicos tomaron su decisión a favor o en contra de Dios. Se refiere a los dos juicios de Satanás y de los ángeles caídos, y vemos que tenemos el juicio prehistórico antes de la creación del hombre y el de la apelación durante el transcurso de la historia humana. A nosotros nos corresponde entonces el del transcurso de la historia humana, con especial mención en esta edad, porque es la que nosotros, en la cual nosotros vivimos. Esta es la porción del conflicto angélico intensificado. Nosotros vivimos no solamente en la parte intensificada del conflicto angélico, donde todas las fuerzas de Satanás se vierten de nuestro Señor Jesucristo, de los judíos, a los creyentes de la edad de la iglesia. O sea, el ataque es para todo el que está creciendo espiritualmente. Ahí vienen grandes ataques a esta persona para impedirle que logre el objetivo, que es glorificar a nuestro Señor Jesucristo a través de su crecimiento espiritual, y no solamente para crecer espiritualmente y tener esa madurez espiritual, sino para tener la máxima producción espiritual, el máximo conocimiento del plan de Dios, y no se deja engañar por ninguna de estas artimañas engañosas del error. Aquí es donde entran en vigencia los ángeles especializados para los creyentes maduros. Hay ángeles para los normales, pero hay ángeles especializados para creyentes maduros, y se encargan de atacar a la persona de dos maneras. La hemos visto anteriormente en el sufrimiento cristiano, pero la manera en que ataca es o lo hace a través de la Biblia, o sea, citando versículos bíblicos, haciendo una tergiversación de lo que es la palabra de Dios para que la persona caiga en uno de esos sistemas. Nosotros hemos tenido, en esta misma iglesia, hemos tenido personas que se han retirado, oigan esto, después que yo he hablado clarísimamente de que los pastores solamente pueden ser hombres, no pueden haber mujeres pastores, y se han retirado personas de esta misma iglesia después que han creído que han crecido suficientemente y se han puesto a enseñar como pastores. Y eso es, o sea, más claro no canta un gallo, pero a la persona es atacada y la persona no se da cuenta, y la persona por tener ese deseo de hacer la voluntad de Dios, de enseñar la palabra de Dios, porque se creen tener el don de pastor, salen y son arrastradas por ese lugar. Y, claro está, nosotros no podemos hacer las cosas incorrectas. No podemos hacer una cosa incorrecta de una manera correcta. O no podemos hacer una cosa correcta de una manera incorrecta. ¿Se dan cuenta? Entonces, les digo todo esto porque sí vamos a sufrir ataques, y los ataques tienen que ver con la aplicación de la palabra de Dios. O también pueden hacer, la segunda clase de ataque tiene que ver con ataque personal, en lo que concierne la salud, lo que concierne las posesiones, en lo que concierne muchas de las cosas que tiene el creyente que va adquiriendo, el creyente maduro, y las comienza a perder, al estilo Job. Que Job va perdiendo todo lo que tiene porque es probado, Dios le permite a Satanás que pruebe a este hombre, y finalmente, pues, este hombre, a la final pasó los exámenes, pero tuvo un momento tremendo de mucha presión. Y este hombre, pues, sucumbe por un momento nada más, pero no desecha a Dios, pero sucumbe bajo la presión que tenía tan tremenda. Y, de nuevo, para el creyente maduro, la presión viene, si es esa clase de examen, no es una sola cosa. ¿Me explico? Porque un creyente maduro puede, con una, dos, tres, cuatro cosas que están en contra, lo puede ver perfectamente bien. Pero cuando vienen como una avalancha, como un torrente, entonces el creyente se siente sacudido. Porque ¿dónde estás, Dios? Comienza a hacerse esa pregunta. Porque se olvida que está en el plan de Dios y Dios permite que lo prueben. Entonces, eso lo tenemos bajo el trasfondo. Es muy importante saber que esta clase de presión va a venir a nosotros y estará preparada para hacer esto. Ya vimos el examen de evolución de la raza humana y vimos que este duplica el examen de la evolución de los ángeles. Y también vimos la victoria táctica del conflicto angélico. Ahora lo que vamos a ver es la victoria estratégica dentro de esta victoria táctica. Cuando se habla de guerra, la guerra tiene dos clases de victoria. La victoria estratégica, que es la planificación que se utiliza, y la guerra táctica, que es implementar la estrategia que se ha propuesto. La parte estratégica la ganó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él solo, y toda la guerra, se lleva a cabo en la mente, para todos nosotros. O sea que la guerra que nosotros sostenemos en contra del cosmos es mental. ¿Qué piensas tú? ¿Qué clase de información sostienes en tu mente? Si sostienes la información de la palabra de Dios en la mente de Cristo, sales victorioso de todo lo que te pase. Y las soluciones vienen porque estás en el plan de Dios. De alguna manera u otra, Él te va a guiar para la solución. Pero si utilizas tu mente, tu astucia personal, tu inteligencia, tus recursos, todo lo que tú tienes para solventar, entonces estás utilizando las cosas del mundo y la gloria no es para Cristo, la gloria es para ti. Por tu astucia, por tu capacidad, por todas estas cosas. Ahora, dentro del examen, Él nos va a llevar al final de nuestros recursos humanos, donde tú sabes que no puedes hacer nada. O sea, te vas a sentir impotente de solucionar los problemas que te llegaron arriba. Impotente, o sea, no puedes hacer absolutamente nada, ni tu dinero, ni tu capacidad, ni tu personalidad, ni ninguna de las cosas que antes te permitían tener el estado en el cual te encontrabas, ninguna de esas cosas te van a solucionar el problema. Entonces, y eso es lo que hace Dios para que la fe de nosotros sea probada y salga mejor que el oro que perece, que el oro que es perecedero. Entonces, la victoria estratégica del conflicto angélico, vamos a ponérselas aquí. Este es el juicio de apelación de Satanás. Quiero que lo tengan en trasfondo ustedes porque cada de estas cosas atañen a un segmento histórico de la administración divina del tiempo, de acuerdo al juicio de apelación, y esto se puede sobreponer en lo que es las dispensaciones, la administración divina de la historia, porque cada segmento histórico cae y le pertenece al juicio formal, se llevó a cabo en el Antiguo Testamento, o el juicio de refutación, que se está llevando a cabo aquí en la Gran Iglesia. La prosecución tiene la primera parte, la fiscalía, algunos de ustedes dicen fiscalía. La fiscalía, que es el Señor, y la defensa, que es Satanás. Entonces, la victoria estratégica en el conflicto angélico para nosotros, a nosotros nos interesa tener la victoria que da el Señor. Ustedes han oído muchas personas cristianas dicen, ¿cómo estás? En victoria. Muchos de los cristianos dicen, victoria, tengo victoria en Cristo. Pero no saben de qué se trata esa victoria. Solamente repiten. Yo quiero que ustedes conozcan y sepan de qué se trata la victoria. La victoria que nosotros tenemos es la victoria táctica. Nosotros como guerreros, nosotros como soldados de Cristo, ganamos la batalla no con armas de fuego, no metiéndonos a hacer demostraciones o como parte de cañón. No es de esa manera que nosotros hacemos el objetivo. Nosotros lo hacemos en nuestra mente. En nuestra mente ganamos o perdemos la batalla. Individualmente con la palabra de Dios ganamos y la palabra de Dios perdemos. Entonces la victoria estratégica del conflicto angélico en la historia tiene que ver con el juicio de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo por los pecados de nosotros en la cruz. Y en la dispensación de la unión hipostática, Satanás hizo todo lo posible para destruir la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la unión hipostática, la venida de nuestro Señor Jesucristo por 33 años a la faz de la tierra. Y claro está, a través de la tentación lo hizo, atentando el asesinato, intento de asesinato, lo trató de matar varias veces antes de que fuera a la cruz y de impedirle que llegara a la cruz por todo lo que hizo. Quiero que sepa que Satanás trató los medios disponibles a él para que Jesucristo no fuera a la cruz. ¿Sabían eso? A Satanás no le interesaba que Jesucristo fuera a la cruz, porque si él iba a la cruz, entonces perdía el juicio. Y por eso es que él utilizó, por ejemplo, la esposa de Poncio Pilato, tuvo un sueño, una revelación. Dijo, no te metas con ese hombre que ese es un hombre justo. ¿Se recuerdan eso? Era Satanás que estaba tratando de ponerle a la mente de ella que este hombre no lo tocaran. Pero los judíos, los miembros del Sanedrín, los miembros de los fariseos, claro está, con la astucia que tenían, le dijeron que este hombre era un rey político y que si él no entregaba a este hombre a la muerte, ellos lo iban a acusar a él con el César, de que estaba respaldando a una persona que se estaba dando de rey, y solamente hay un rey, César. Lo pusieron en una trampa y él accedió, por experiencia política, a que lo llevaran a la cruz. Pero, claro está, él no quería que eso sucediera. Él quería matarlo antes, eso sí, él hizo todo lo posible. Lo que pasa es que se le salió de las manos. Satanás no puede con todo lo que tiene. Y esto es uno de los hechos que nos deja saber que él no puede con todo lo que él ha abarcado. Fue tanto el odio que le tuvieron a nuestro Señor Jesucristo, los miembros del Sanedrín, debido a las confrontaciones que él tenía con ellos en frente del pueblo entero. Lo odiaban de tal manera, Satanás no pudo aplacarlo. En el mundo, por ejemplo, hay dos sistemas en este momento que son tremendos, Islam y el comunismo. ¿Okay? En estos momentos ellos se dan la mano, porque les interesa, tienen en común un enemigo, pero cuando ese enemigo desaparezca, ellos se matan entre ellos dos. O sea, la arrogancia siempre quiere estar arriba y quiere que todos los demás sean subordinados. O piensas como yo pienso, o no existes, o cesas de existir. ¿Te dan cuenta? Entonces, esto es algo muy interesante. De todas maneras, no pudo hacerlo. Nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz. Fue a la cruz en el día donde se hacía la Pascua. En el mismo día donde ellos estaban haciendo la Pascua, matando el Cordero, ese día estaba colgando a nuestro Señor Jesucristo en la cruz para pagar por nuestros pecados. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces la obra de Jesucristo en la cruz destruyó las obras de Satanás. Lo vemos aquí, esta es la victoria estratégica. El que practica el pecado es incredulidad en especial. Y esto lo hemos visto nosotros, que este pecado es el pecado de incredulidad. Es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces aquí tenemos que es nuestro Señor Jesucristo el que gana la victoria en la cruz, y Él es el que nos da ahora la victoria. El resultado de la victoria estratégica de nuestro Señor Jesucristo en la cruz es la edad de la iglesia. Debido a que Él hizo esto, Él detiene la época de Israel, inserta la edad de la iglesia, y por eso nosotros estamos en la faz de la tierra en estos momentos. Israel cesa de ser nación y es dispersada por un periodo largo de tiempo. Coincide esta diáspora, coincide esta dispersación, coincide el hecho de que todos los sacerdotes fueron destruidos. Ya no se conoce quién es sacerdote en la orden de Aarón, porque como fueron destruidos los récords, en Jerusalén estaba el edificio de los récords. Los récords más escrupulosos se mantenían, sobre todo para la familia de Judá, porque era la familia del rey. Pero eso fue destruido, y también se destruyen los récords de los levitas. No se sabe quién era levita. Entonces por eso tienen un sistema rabínico ahora, no tienen sistema de sacerdocio. Eso es muy interesante porque sin este sistema ellos no pueden llevar a cabo las funciones del templo. Y claro está, de esa manera lo predijo Dios, y lo hizo Dios para cumplir con las siete fiestas que él mismo había puesto de Israel. Hay un periodo silencioso entre las fiestas de Israel. Hay cuatro fiestas en la primavera y tres fiestas en el otoño, que son fiestas importantes para Israel, pero hay un periodo de tiempo entre una y otra de silencio absoluto. En este momento estamos pasando por el periodo absoluto de silencio, donde no hay sacerdocio. El sistema que utilizan es el sistema rabínico. Claro, no tienen templo donde hacer la adoración. Ellos siguen rechazando. No todos los judíos rechazan a nuestro Señor Jesucristo, quiero que lo sepan, pero la mayoría que está en el sionismo lo rechaza. Más adelante ellos van a abrir los ojos y verán al que traspasaron, dice la palabra de Dios. Pero en estos momentos ellos no ven a nuestro Señor Jesucristo. Y claro está, ninguna de las cosas que ellos hacen, ellos no pueden ofrecer, por ejemplo, el cordero. Aunque hay casas judías que ofrecen a la gallina. A la gallina la matan porque si ellos saben que sin derrame de sangre no hay remisión de pecados. Entonces hacen la gallina. Pero claro está, eso está fuera de lugar. El asunto es que nuestro Señor Jesucristo logra la victoria. Esta victoria es importante porque ahora nos permite a nosotros como iglesia integrarnos a ser parte de la familia de Dios. Antes eran los judíos los escogidos, ahora en la época de la iglesia no hay judío ni gentil, ni varón ni hembra, ¿okay? Ni rico ni pobre. Está hablando de clases sociales, de clases de sexo y de las dos razas que existen en la faz de la tierra, que es el judío y el gentil. Lo que no es judío es el gentil, es el resto de la raza humana. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque nosotros cuando creemos en el Señor Jesucristo pasamos a ser hijos de Dios Altísimo. Y somos sacerdotes en el orden de Melquisedec, tanto el hombre como la mujer, porque es un sacerdocio espiritual. Y el espíritu, la persona que nace de Dios, ni es ni hombre ni mujer. No hay sexo en el espíritu, es creado directamente por la mano de Dios. Entonces todo esto, claro está, ustedes saben que tiene que concordar perfectamente bien en la Biblia, porque si no, Dios es imperfecto. Y todo queda en grana perfectamente bien. Aquí vemos entonces que la victoria táctica del creyente de la iglesia ocurre a través de la ejecución del plan de Dios para su vida, el plan protocolar. Y es aquí donde fracasa la mayor parte de la cristiandad en lograr el objetivo. La mayor parte, porque la mayor parte no crece y no llega a la madurez espiritual. Por ejemplo, clases como la que tenemos en estos momentos son completamente foráneas dentro de la iglesia. a menos que hay focos, puede ser personas que no tienen la televisión y que no tienen las panderetas y no tienen nada de eso, sino simplemente están aprendiendo la palabra de Dios y sabiendo qué clase de programa tiene Dios para la vida de ellos, y solamente, no solamente para la vida de ellos, sino para todos, para la vida de cada creyente. Y claro está, la administración se lleva a cabo de acuerdo al plan que tiene Dios. Se tiene que llevar a cabo de acuerdo a su plan, que es perfecto. Él solamente puede hacer un plan perfecto porque Él es un Dios perfecto. Nosotros, siendo imperfectos, podemos abordar el plan perfecto de Dios utilizando el protocolo que Él ha dispuesto para nosotros. Entonces, como familia real, lo primero que tenemos que hacer es aprender el protocolo real. El protocolo real tiene que ver con la Biblia. El protocolo real se encuentra aquí en este libro. Es el que nos da el protocolo real y nos da también las normas y los principios y el sistema de honor que nosotros tenemos. Si nos desviamos de aquí y nos salimos, ya sabemos que nos estamos saliendo, porque las normas y principios adquiridas te dicen exactamente lo que tienes que hacer. Tú vas a tener un radar adentro de ti que te dice bien o mal, simplemente. Entonces, el mismo poder divino, este es el resultado de la victoria estratégica, se los puse en el punto número 2. El punto número 3 es que el mismo poder divino que tuvo disponible la humanidad de nuestro Señor Jesucristo durante la unión hipostática, que es, ya saben lo que es la unión hipostática, viene de la palabra, viene de hipostasis, que hipostasis quiere decir que él se deshace del uso de ciertos dones divinos para hacer la voluntad del Padre en su humanidad. Toda la obra de nuestro Señor Jesucristo la logró en su humanidad, separado de su deidad. Ahora, mientras él estaba en la faz de la tierra, él mantenía el mundo, mantiene el universo con la palabra de su poder. Pero en lo que atañe al plan, lo que atañe al plan de ser hombre e ir a la cruz, basado en la plenitud del Espíritu Santo, que él estuvo lleno del Espíritu Santo, el cual nos da a nosotros en el día de Pentecostés, a la iglesia, y a nosotros en el momento de nacer espiritualmente, de creer en él, para que llevemos a cabo la victoria táctica. La victoria táctica no la puedes llevar separada del Espíritu. Y el Espíritu es el que te hace conocer las cosas de Dios. El Espíritu está ahí para que tú puedas entender las cosas de Dios, para que tú puedas crecer espiritualmente. O sea que, como pueden ver, no hay religión. Lo que hay es una relación íntima. Nosotros escogemos a quién vamos a servir y nosotros somos lo que determinamos. Entonces, siendo agentes libres, a quién vamos a servir. Y ahí es donde está la ganancia y la pérdida. Entonces, el mismo poder divino que tuvo la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, que es la plenitud del Espíritu Santo, en unión hipostática, para su victoria estratégica, ahora está disponible a cada creyente de la edad de la iglesia para que logre la victoria táctica en esta dispensación. Él nos da a nosotros no solamente el querer, sino el poder. El poder nos lo da a través del Espíritu Santo y de su palabra. Van en conjunto. Tú puedes tener la plenitud del Espíritu Santo. No es místico el Espíritu Santo en nosotros. No es que te va a iluminar y vas a empezar a ver cosas extraordinarias. No. El asunto es que el Espíritu Santo es el que nos ilumina a nosotros para poder entender la palabra de Dios, para poder entender el plan divino. Por eso el poder divino que trajo la victoria estratégica del conflicto angélico ahora está disponible para la victoria táctica del conflicto angélico. Así como caminó nuestro Señor Jesucristo lleno del Espíritu Santo en el transcurso de su vida humana, siempre estuvo lleno del Espíritu Santo, ahora a nosotros nos da el Espíritu Santo como la manera de vivir. Nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, pero nosotros no somos perfectos como nuestro Señor Jesucristo. Nosotros pecamos y podemos entrar en el sistema cósmico donde nosotros somos engañados, donde nosotros no producimos nada. Es aquí, en la plenitud del Espíritu Santo, que nosotros producimos las obras de bien divino, y también es aquí donde nosotros crecemos. A medida que vamos conociendo la palabra de Dios, vamos creciendo espiritualmente. Porcentajes de información va llegando a nosotros y nosotros de esa manera podemos aplicar la palabra de Dios a cualquier situación que se presente. Ahora, ¿creemos en la palabra de Dios? ¿Creen que Él los va a bendecir a ustedes? La palabra de Él lo dice. Y la bendición está hecha a la medida. A la medida. Eso significa que esta bendición no es simplemente dinero. No es simplemente propiedades. Eso, muchas personas no van a tener esas propiedades. Muchas personas no van a tener esas cosas, pero van a tener lo que su corazón anhela. Busca primero el reino de los cielos y su justicia, y yo te daré todos los deseos de tu corazón. Ustedes saben que hay personas que no les interesa ser ricas, para nada. Solamente se están suficientemente contentas teniendo dónde vivir, no preocuparse, tener buena digestión, tener a sus seres amados cerca de sí. Eso es lo más importante. Lo demás, pues, aquí estamos de paso en esta vida. Aquí lo que vale es glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que da nuestro Señor a nosotros. Puede ser pobre la persona, pero una persona que está completamente feliz porque está completamente dependiente de qué y quién es Cristo. Y eso es lo que cuenta. Y Él sabe quién le da las cosas. Él es el que sabe, no nosotros. Si una persona que no quiere ser millonaria, que no quiere ser rica, le cae dinero, se disparate, pues se vuelve loca. Y no le sirvió de nada, lo que le sirvió fue, no tenía la suficiente capacidad para tenerlo, y de acuerdo con eso, pues se disparató. Por eso es que no la tiene, básicamente. Y no importa cuánto dinero le des a la iglesia, tampoco la vas a tener, ¿no? Ya les enseñé, que todos ustedes vieron eso, no, ustedes no vieron esto. El asunto de que las personas dicen que, hay muchos pastores que dicen que si tú le das a la iglesia, tú vas a recibir bendición. Y que si tú le das $100, tu fe está más o menos. Si le das 1,000, tienes buena fe. Si le das 10,000, tienes tremenda fe. Y esa fe, ven la distorsión. La fe es el contenido de la palabra de Dios en tu corazón. Esto, nosotros somos de la fe. Pero estas personas equiparan la fe con lo que tú haces en la iglesia, con el dinero que das. Pero eso lo que hace es esquilmar a la persona, y de esa manera esa persona va a causar graves problemas dentro de la misma iglesia, y va a causar que muchas personas dentro de la iglesia se desprendan de la iglesia. Una vez que se ven esquilmados, ya no regresan más a la cristiandad, para nada. Están inoculados en contra de la verdad. O sea, Satanás logra su objetivo, inoculando a estas personas para crecer espiritualmente y conocerla. Y yo les quiero enseñar esto. ¿Usted no ha oído hablar de la iglesia para sufrir? Miren la mansión que hay aquí. ¿Es esta la mansión de un billonario americano, un príncipe saudita, de Luis XIV de Francia? Miren esta casa tan impresionante, está enchapada en oro, muchas de las cosas están enchapadas en oro. Esto es la casa de una persona, ¿eh? Es una casa impresionante. Ahora, yo les voy a decir una cosa, ¿es malo tener una casa de esas? No, si tú tienes con qué, y Dios te la da, pues perfecto. No tiene nada de malo, no le vamos a decir que es malo tenerlo, pero el asunto es que mira esta casa tan opulente, mira las flores que tiene, mira estos dormitorios tan impresionantes, un palacio, un verdadero palacio, mira el comedor. ¿Ah? ¿Qué tal los comedores ese? ¿Ah? Para las amistades y todo lo demás. Mira la chimenea tan impresionante, enchapada en oro, las sillas del balcón, otro de los cuartos. Aquí está el mismo salón donde ponen los recipientes de las copas y de los champañas y todas las cosas. Uno de los jacuzzis con tremenda televisión, etcétera. Otro de los jacuzzis de la casa. Otro de las recámaras. Impresionante, lo grande. Mira, eso es Louis XV, esto. Es carísimo. Cada mueble de estos es una fortuna. Pero fortuna, ¿eh? Esta es la casa que tiene Edir Macedo. Edir Macedo es nada más y menos que el dueño de la Iglesia Universal. Para de sufrir. Este es el que te dice, ¿tienes fe? ¿Cuánto vale tu fe? A ver, ese, ellos son brasileños. Esa casa es de él, su casa propia. Para de sufrir. El que paró de sufrir fue él con el dinero, porque no está sufriendo por dinero. El vulgo pastor de los pobres, que él se dice ser el pastor de los pobres, el que les da la esperanza de no sufrir más, porque él tiene la receta de cómo no sufrir más. Dueño del grupo de comunicaciones Récord, feliz, todavía existen quienes son monstruos. ¿Cuántas bocas dejaron de comer? ¿Cuántos chicos dejaron de comprarse un par de zapatos para donar sus monedas a este Egipto moderno? La Iglesia Universal. Ese sí paró de sufrir. Divulguen. Que básicamente yo les quería enseñar eso para que se den cuenta de que las iglesias, el asunto de que la iglesia tenga dinero, es asunto de crecimiento espiritual. A veces nos podemos discutir nosotros porque aquí en esta iglesia las donaciones son... ¡Uf! Con las donaciones estas no llegamos a nada nosotros. Pero el asunto es que a medida que uno va sufriendo espiritualmente, a medida que nosotros vamos madurando, Dios nos va bendiciendo. Entonces nosotros hacemos nosotros este ejercicio mental, decir, ¿sabes qué? En realidad se necesita para enviarle a las personas. Nosotros con los pobres que somos le enviamos dinero a esta persona allá en Costa Rica. Y claro está, aquí no entra esa clase de dinero, pero no es el interés. Yo sé que a mí me dicen mucho, varias personas de la iglesia me dicen, pero es que tú siempre andas diciendo que no hay que dar diezmos, que no hay que hacer esto, y por eso es que no entra, hay que hablar más del dinero para que la gente haga conciencia. Y yo les digo que la conciencia a la persona va a venir. Cuando la persona crece espiritualmente, esa conciencia va a venir. Va a venir y uno, a mí no me tiene que decir nadie que vaya a la iglesia, uno no tiene que decir nadie, yo soy bendito por el Señor, y yo sé que es imperativo, es importante para diseminar la palabra de Dios. Es importante, ahorita hay calor aquí, ¿verdad? Es importante tener un buen aire acondicionado para que eso esté frío, para estar cómodos aquí, para tener las cosas que uno necesita. El asunto es que en la edad de la iglesia, nosotros vamos a ser bendecidos, no por lo que le damos a la iglesia. Eso es solamente para personas tontas que se dejan esquilmar, que no conocen y que se queman. Se van a quemar. Esas personas, cuando ven esta casa, cuando ven lo que tiene este hombre, dicen, ¿qué pasó aquí? ¿Qué bruto soy? ¿Cómo yo le estoy dando de mí por la fe? Le estoy dando a este hombre que está esquilmando las ovejas. ¿Sí se dan cuenta? Que hay muchos que están en esto por negocio. Por negocio, simplemente por negocio. Esa opulencia no la tenía nuestro Señor Jesucristo. No la tenía. Si nosotros llegamos a la conciencia como adultos, que sabemos que se necesita capital para mantener las cosas espirituales, que las cosas vienen para promulgar la palabra de Dios, pues simplemente se necesita, nada más. Pero yo a lo que voy es que no se trata de esquilmar ni que decirle a la persona que Dios lo va a bendecir porque le da dinero a la iglesia, porque eso es una trácala ya. Dios no te va a decir porque le das dinero, Dios no necesita tu dinero. ¿Sí se dan cuenta? Bueno, entonces, aquí vemos que esa es la negación, no la vamos a ver todavía. Ese es el número 3. Ahora voy al cuarto punto, los temas. Los temas son importantes porque nosotros sabemos que nosotros, como cristianos, podemos ganar la victoria táctica. La victoria táctica la llevamos a cabo conociendo a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios, tienes que conocer a Dios. Si no conoces a Dios, es imposible hacer la voluntad de Dios. Es imposible amar a Dios si tú no lo conoces. No puedes amar a una persona que no conoces, es imposible. Tú la vas a amar porque tiene ciertas normas, ciertos principios, concuerda contigo, te gusta cómo es la persona, te gusta... O sea, hay una serie de factores importantes que encajan con los tuyos y tú a esta persona la tienes en alta estima y la quieres de esa manera, entonces puede el amor aflorar. Y claro está, si la persona es adulta, también va a admitir los errores que tiene la otra persona, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Esto no pasa con Dios. Con Dios, Dios es perfecto en todo lo que Él hace. Nosotros a medida que lo vamos conociendo, lo vamos amando más y más y más, porque Él es perfecto, y ahí vamos a ver nosotros nuestra imperfección y nuestra infidelidad. Nosotros la vamos a ver, porque Él es perfecto, Él no cambia. Nosotros sí cambiamos. Entonces, el contraste nos deja saber a nosotros su perfección, su bondad, su misericordia, su gracia. Todo lo que es Él para nosotros. Y nosotros vamos adquiriendo ese perfil. El perfil que tiene Él, psicológico, el perfil que tiene Él, nosotros lo vamos adquiriendo a medida que lo vamos conociendo, porque lo vamos imitando. Y en esa imitación es que está lo que Dios quiere. Pero se trata de un aprendizaje sistemático. No podemos brincar de un lado a otro porque entonces no podemos crecer sistemáticamente con la palabra de Dios. Entonces, aquí hay unos temas que son interesantes. ¿Escogerá la raza humana creada inferior a los ángeles, pero equipada con el mismo libre albedrío a favor o en contra de la obra de salvación de Jesucristo en la cruz? ¿Qué hará la raza humana? ¿Escogerán los creyentes oír la enseñanza de la palabra de Dios? Estamos hablando ahora de un grupo dentro de la raza humana, que son los creyentes. Ese grupo que ha sido salvo por la palabra de Dios, escoge crecer espiritualmente, conocer la palabra de Dios en una forma consistente para que su posición defensiva en contra de Satanás sea fortificada con el conocimiento de su portafolio de activos invisibles y pueda entender y utilizar las maneras de resolver problemas y ejecutar los mandatos divinos a través de la palabra de Dios que circula en su alma por medio del Espíritu Santo. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia del creyente maduro y del creyente que no conoce las cosas de Dios. Eso se ve mucho en las iglesias. Personas que no conocen a Dios solamente van los domingos porque hay un llamado y ellos van y se sienten felices cantando o haciendo otras cosas. Yo me crié en la iglesia católica, yo me eduqué en La Salle, en Venezuela, y yo me recuerdo que yo leía el catecismo. O sea, ¿sabe el catecismo? Pues el catecismo. Pero en realidad, verdad, conocer a Dios, yo no conocía muy bien a Dios. No lo conocía, pues a mí no me enseñaron muy bien de las cosas de Dios. Ahora, yo sé que la iglesia católica sí enseña las cosas de Dios, porque no van a creer que simplemente son personas que no están interesadas en eso, pero tienen un sistema teológico que no concuerda, como les dije, con la parte histórica gramatical, y han hecho cosas alegóricas en lo que concierne, por ejemplo, el Apocalipsis, o el milenio. El milenio es muy importante porque es el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo. Para la iglesia católica, bajo el sistema que tiene en estos momentos, ellos no admiten que venga un milenio literal, sino que ya está aquí en la faz de la tierra. Y que ahora ya Israel es la iglesia. O sea, la iglesia es Israel. Es Israel espiritual. ¿Se dan cuenta? Y eso trae una tergiversación tremenda dentro de lo mismo que se encuentra en la Biblia. ¿Puedes hacer uso entonces del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento? No, porque te vas a confundir. Hay cosas que están abrogadas ya y hay cosas que atañen solamente a la iglesia. Pero claro está, y ese tema no se va a solucionar. O sea, no se va a solucionar nuestra vida. Nosotros simplemente tenemos un radar que nos hace saber, ¿sabes qué? Yo quiero saber cuál es la verdad, yo quiero servir a mi Dios. Punto. Eso es lo que yo quiero. Pero que existen esta clase de pensamientos en otros sistemas, sí, cómo no, existen. Por ejemplo, tomas la iglesia protestante. Globalmente, ahí hay la gama de todo, de ultraliberales a ultraconservadores. Pero si tomas la gama de los católicos, hay ultraliberales y ultraconservadores. Así es. Lo único que pues, el ultraconservador católico mete a la Virgen por el frente. Eso sí que no, ahí no te lo puede quitar. La Virgen tiene, es más, ya en los concilios últimos que ha hecho, ya le dieron deidad a la Virgen. Según ellos, ahora es sin pecado concebida la Virgen María, y es siempre asistido, y nunca ha habido un momento en que no haya asistido. Es deidad de la Virgen María. Esa es una locura, porque eso no es, es bíblico, no está. ¿Cómo ellos mantienen su posición? Porque fuera de la Biblia, ellos recibieron información hablada que les hacían saber a ellos que esa es la verdad. Pero nosotros sabemos que nuestras normas y principios todas se encierran en la Biblia. Y de aquí, más adelante no hay. O sea, no a eso no se le puede agregar ni se le puede sustraer. Ahora, sabemos también que en la Biblia católica existen estos libros que fueron llamados deuterocanónicos por Jerónimo. Jerónimo no quería ponerlos, Agustín quiso ponerlos, pero Jerónimo no quiso. Pero al final fue tanta la presión que dijo, bueno, aquí están los protocanónicos y aquí son los deuterocanónicos. Proto es uno y deutero es dos. Y se utilizaban dentro de la iglesia como guía, pero no tenían el peso de los otros libros. Pero al final, pues, ¿qué pasa? En los años 1500 se entraron a la Biblia. Y ahí están como parte de la Biblia. Pues estamos hablando de eclesiología en estos momentos y de los cambios que hay. Lo que nos interesa a nosotros personalmente es crecer, conocer el plan de Dios para nuestra vida, nada más. Pero hay que estar al tanto de que existen otros pensamientos, otras avenidas en las cuales muchas personas por muchas generaciones han estado y que no quieren salir de ellas porque se sienten cómodos con ellas, pero a nosotros Dios nos escogió para crecer y conocer la palabra de Dios. Ahora, claro está que aquí mana el pensamiento, bueno, pero ¿cómo sabemos quién está correcto? Porque si tienes tantas cosas para optar, tú puedes decir, entonces, bueno, pero ¿cómo sé yo cuál es la verdad? Bueno, a medida que profundizamos la palabra de Dios, y si estamos en tema de eclesiología, pues yo les puedo traer a ustedes gran cantidad de evidencia para que ustedes mismos, con el conocimiento que van adquiriendo, se den cuenta, esto está bien, esto no está bien. Y ustedes mismos toman su decisión. Mientras tanto, lo que queremos es perseguir a nuestro Señor, crecer espiritualmente y ejecutar su plan en la faz de la tierra. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.